a Palomo Madrugador se le enfría la siesta. Déjenme que arranque el programa de hoy con un poema, que es muy corto, ya verán. Primero, vinieron a por los fondos buitres, y yo no hablé porque no lo era. Después, vinieron a por los grandes tenedores y los pequeños arrendadores, y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron a por los que tenían más de una vivienda, y no hablé porque no las tenía. Después vinieron a por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera protestar por mí. Robar a las minorías también es robar. Este es un mensaje, un poema, publicado en LinkedIn. LinkedIn, el Blue Sky de los hijos de puta. Donde el CEO de una empresa denuncia la persecución que están sufriendo algunas minorías por parte de, bueno, de la clase trabajadora y en concreto de este gobierno. Digámoslo claro. Subir los impuestos, mejorar el salario mínimo interprofesional, es un crimen de odio contra los empresarios. Mejorar el salario mínimo interprofesional es un crimen de odio contra los empresarios. Lo dijo claro Garamendi hace unos días. Sánchez está usando el SMI para atacar a los empresarios. Y le doy voz desde aquí, desde la palestra, ahora que ya no estamos en Radio Televisión Española y por tanto, bueno, tenemos libertad al fin. Este gobierno es el que más veces ha subido el salario medio interprofesional, que es ahora de 1.221 euros mensuales. Y eso parece que está muy bien, es muy aplaudido. Pero es porque no somos conscientes de que mejorar el salario mínimo interprofesional es quitarle dinero a los empresarios. Es robar. Es robar. El hecho de que sean una minoría, como señalaba el magnífico poema que hemos leído al principio, les deja en una situación muy vulnerable. Deja en una situación muy vulnerable a los empresarios. Pensémoslo bien. Los superricos son solo el 1% de la población. Solo el 1% de la población. Es una minoría muy pequeña. Muy vulnerable. Y les odiamos y les perseguimos simplemente porque tienen más dinero. Simplemente porque tienen más empresas. O simplemente porque son los propietarios de prácticamente todos los pisos en alquiler que hay en España. Tú piensas que tu sueldo, esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes, tu sueldo es dinero que le quitas a tu jefe. Es así, es muy sencillito. Pensémoslo, seamos conscientes de ello al menos. Le estamos quitando la comida de la boca al jefe, a los empresarios. ¿Tú sabes lo próspera que sería la empresa en la que trabajas si no cobraras? Pensemos en eso. Pensemos en eso. ¿Cómo de prósperas podrían ser las empresas españolas si no pagaran a sus trabajadores? Es un robo organizado, sistemático, mensual, en el que están conchavados trabajadores, sindicatos, el ejecutivo, bancos. Cada mes estás robando a tu jefe. Cada mes estás robando a tu jefe. Y ahora más, que ha subido el salario mínimo interprofesional. Ahora más. Lo único bueno de esta situación lamentable es que todo lo que sube el SMI es un incremento o posible incremento en el precio del alquiler que va a poder cobrarte tu casero, que sabe que tienes ahora un poquito más de margen, de modo que el dinero vuelve otra vez a los mismos por pura economía circular. Pero venga, sube el SMI a seguir robando. Ve ahora a tu jefe ahora mismo, tú que me estás escuchando, y pídele perdón. Dale un abrazo y pídele perdón. Le estás robando cada mes. Subir el SMI es un auténtico crimen de odio. Es un crimen de odio. Es el único motivo. Se odia a un colectivo, el de los empresarios. Punto. Simplemente porque son minoría. Es un crimen de odio. No hay nada peor. No hay nada más feo. Debemos condenarlo frontalmente. A Palomo Madrugador se le enfría la siesta. Para el Mundo Today. Volvemos a casa. Para el Mundo Today. Soy Quique García. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palestra Candente. Un podcast de actualidad y análisis que vuelve a casa, que vuelve a la libertad, que vuelve a los canales de YouTube y Spotify del Mundo Today tras su paso por, bueno, por otros lugares, por la televisión española, no hace falta Y en este capítulo 71 contaremos con la presencia de Biel Perello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un poco tocado todavía con todo el asunto de Paul Dano.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, en Nueva York, con Dani.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Muy bien, yo de vuelta a casa.
Pues exacto, bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Volvemos a El Mundo Today, volvemos a la libertad. Volvemos a la libertad de información. La música vuelve a estar al volumen al que a nosotros nos gusta, porque en Televisión Española, que es donde ha estado alojado el podcast en las últimas semanas, bueno, pues hubo quejas con el volumen de la música. Ahora vuelve a estar al volumen al que a nosotros nos gusta, porque aquí podemos hacer
el
otra
volumen
vez
de la libertad.
El volumen de la libertad, sí, sí. Volvemos también. Voy a ser muy claro. Bueno, antes de empezar, ¿cómo valoráis nuestra etapa en Radio Televisión Española? Pues queréis añadir algo. Yo desde aquí lo digo ya. Sobre todo quiero dar las gracias. Gracias a la plataforma, al ente, al gobierno, por la oportunidad. Y no hay en absoluto acritud por el hecho de que, bueno, se hayan dado un poco la, ¿no? Ante todo, gratitud.
No.
O sea,
sí.
Sí, sabían a dónde se metían, con la verdad. Ahora se han hecho.
Bueno.
Caquita.
Sí.
Que dicen los expertos, pero bueno, ya lo sabían que podía pasar.
Sí.
Nosotros no nos van a callar.
Nosotros habíamos asumido que estábamos temporalmente, que van a ser solo 12 capítulos y que en absoluto habíamos hecho planes para continuar, ¿verdad?
Ni de comprarnos una moto nueva. Nada, no necesitamos.
Ni comida, ni alojamiento.
Nada, qué va.
Un tipo de acritud. Ni nada, seguimos.
Aquí seguimos y volvemos.
Es que no todas las plataformas pueden soportar esta cadencia.
No todas. Esto es así. Y de hecho, bueno, de alguna manera volvemos al espacio al que nos corresponde, que es el espacio de la independencia económica. Y eso quiere decir que si nos estás escuchando, necesitamos tu ayuda. El Mundo Today está pasando un momento delicado. Y bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? En nuestras propias carnes, ya lo has podido comprobar. No es momento de dejar que nos silencien. No dejes que nos silencien a nosotros, porque si nos silencian a nosotros, te están silenciando a ti. Entonces, quiero pedirte que, por favor, te suscribas al Mundo Today, apoyes.
Como apuntaba Biel, para que no nos compren, necesitamos vuestro dinero.
Para que no nos compren, necesitamos que nos compres tú, ¿no? Necesitamos tu dinero. Por eso quiero pedirte que te suscribas en El Mundo Today, en elmundotoday.com/suscribirse, con... y hemos vuelto a activar, y esto me parece muy importante, me parece muy relevante, los códigos de descuento. Irene Minovas, todo junto. Biel Perello, todo junto. Y Tomás Fuentes, todo junto. Con estos códigos de descuento vas a poder suscribirte al Mundo Today por solo 12 euros. Por solo 12 euros, mostrando tu apoyo a la palestra candente, al trabajo que hacemos aquí, al trabajo que hacemos en El Mundo Today, al trabajo que llevamos haciendo desde hace más de prácticamente 20 años. Y te necesitamos, estamos en un momento muy delicado. Vas a recibir newsletters exclusivas, vas a poder acceder a todo el contenido de la palestra candente, al boletín semanal de Mundo Today. ¿Y por qué tenemos tres códigos de descuento? Bueno, pues porque el código que más veces se use será, lógicamente, el del panelista que más apoyo obtenga entre nuestra audiencia. Es una forma lúdica.
¿Gana algo ese panelista?
No, gana nada.
¿Cómo te gastaste tú el premio, Irene? ¿Tu premio cómo te lo gastaste?
Es verdad que el año pasado ganó Irene.
¿Te dio mucho palo Hacienda o qué?
No había premio en efectivo, no. Solamente eran solamente
era nominal, pero lo digo, es
las
muy importante,
flores,
pero
tiene mucha visibilidad. Y una me rozó un poco Quique, no me dio un abrazo, me rozó un poco el brazo como bien hecho, chica, me dijo. Y eso fue el premio, o sea, tampoco esperéis nada excepcional si ganarais este año.
En todo caso, la audiencia debe saber que suscribiéndose a Mundo Today muestra así el apoyo a la palestra candente, nos permite seguir haciendo nuestro trabajo, que ya veis lo frágil que es. Ya veis lo frágil que es la situación del periodismo en este país. Ya veis lo fácil.
Sí.
Entonces, necesitamos tu apoyo. Y el panelista que menos apoyo reciba, pues habrá que plantear, lógicamente... Habrá que plantear, lógicamente.
¿Qué plantear?
¿Qué?
Habrá
Pero entonces
de cara a la temporada que viene habrá que plantear.
¿Una competición?
No, no es una competición, Tomás. Obama lo dice alto y claro, lo dijo la semana pasada en un podcast, los aliens existen. Barack Obama ha dado respuesta a uno de los grandes misterios de la humanidad. Muchos años después de dejar la presidencia de Estados Unidos, ojo, no se atrevió a hacerlo mientras todavía era presidente. Los aliens existen.
No.
Los humanos no están solos en el universo. El expresidente de Estados Unidos admitió que son reales, aunque también dijo, también admitió, que no los había visto. Biel, te lo pregunto como científico, pero ojo, también como cristiano. ¿Estamos solos en el universo? Porque claro, no, si existen los aliens, ¿en qué lugar deja a los humanos como creación de Dios?
Bueno, a ver, desde el nivel de... No, desde el punto de vista científico cristiano, hay una buena noticia y una mala. La buena es que los aliens que hay son muy tontos. Muy tontos. La mala es que son muchos. O sea, el día que nos invadan, nos van a ganar por goleadas. Vendrán con sus gorras de Fernando Alonso, sus riñoneras. Y, o sea, muy listos no son, ¿vale? Pero son muchísimos. Y entonces habrá que darles explicaciones de todas estas películas que se han hecho mancillando su nombre.
Muy como, donde por cierto sí se les caricaturiza un
como
poquito.
Criaturas terribles, ¿no? Como mi amigo Mark o como el Ete y el Otto. Entonces habrá que pedir disculpas. Y una cosa que me parece muy mal es que a Obama no se le han enseñado. Esto demuestra el racismo que sigue habiendo en Estados Unidos, porque a todos los demás presidentes se les ha enseñado un alien.
¿Tú los has visto?
No, yo no he sido presidente de los Estados Unidos. No por falta de ganas, ni por oportunidades.
Es verdad que no recabaste demasiados votos aquella
vez.
Yo te voté, desde luego.
Y me lo robó. Hubo un voto dividido entre...
El voto por correo, yo creo que fue el que robó la presidencia de Estados Unidos.
Los aliens existen. Si eso es la pregunta científico-cristiana, existen. Ahora, ¿por qué no nos hablan de los hombres lobo?
Irene, tú que has estado en contacto con, me consta, con altas esferas, que conoces a mucha gente que no suele estar delante de la cámara, sino que está en los mentideros, etcétera. ¿Tú tienes alguna constancia de que existan los aliens? ¿Crees que estamos solos en el universo? Incluso te lo pregunto ya a título personal, si te parece...
No, yo I believe I can fly, incluso, muchas veces, y creo que sí, no creo que sean tontos, como apuntaba Biel, yo más bien creo que son, Biel, yo creo que más bien que son tímidos, por eso no están contactando todavía, porque, ostras, primer contacto no es fácil, ¿cómo empiezas la conversación? Hola, ¿no? Como que pones un emoji, claro. No saben a lo mejor cómo contestar a porque
pero
nosotros sí, mandamos un mensaje, ¿no?
Sí que han contactado.
¿Han contactado?
Sí, no me están
llevando... ¿A qué joder cuando lo contactan contigo?
A mí no me han dicho nada.
Si fuera granjero de Arizona, Irene, ya habrías contactado.
Ya.
Y tus vacas también. O sea, siendo de pueblo, yo no entiendo cómo no has contactado, porque mira que lo tienes fácil.
Pues no, jamás he visto, en mis campos al menos no ha habido crop circles
esto es
de maíz, quizá porque tenemos patatas, ¿será por eso que a nosotros? Puede ser.
Sí, hombre, piensa
maíz
que
no lo tocamos.
Todas esas señales en un campo de maíz o de trigo es fácil. Pero hacer esas señales típicas que dejan las naves espaciales en un campo de patatas, Irene, especialmente...
¿Será por eso? Pero yo
desde campos, yo he visto tu huerto,
yo
¿sabes?
Creo que sí que existen.
Bueno, yo tengo un huerto urbano así, más pequeñito, y me sale una señal de extraterrestres.
No puede ser.
Que sí.
¿Extraterrestre urbano?
de extraterrestre urbano, con gafas de pasta, con su café de especialidad, y nada, preguntando que cuánto pagaba de alquiler y tal, y que y le dijo a mi casera que él pagaba el doble y se ha quedado a mí.
Pero eso no es un alien, Tomás, eso es un expat. Eso es un expat, Tomás. No es un alien,
yo es
expat.
Que no hago distinciones, para mí son todo lo mismo. O sea, no... no...
Claro, desde los círculos escépticos se suele decir, bueno, la gente que es escéptica con la existencia de vida inteligente fuera del planeta Tierra, lo que suele decir es, bueno, si existen los aliens y no estamos efectivamente solos en el universo, es muy poco probable que nadie haya contactado con nosotros. Pero lo que tenemos que preguntarnos es... ¿estamos realmente preparados los humanos como para conocer a gente nueva? ¿No deberíamos aprender antes de abrir la relación, digamos, aprender a estar solos? Porque muchas veces conoces a alguien, inicias una relación con esa persona y esa persona no sabe estar sola. Y creo que los humanos tenemos que aprender antes a estar solos y luego ya una vez estemos a gusto a solas... Una vez estemos a gusto a solas, una vez no le temamos a la soledad, ahí sí estaremos listos como para que un alien contacte con nosotros, como para contactar con otra civilización. Hasta entonces me parece inmaduro empezar a conocer gente.
Porque no funcionará.
Porque no va a funcionar.
No va a funcionar. Va a ser algo tóxico, que alguien va a estar porque la otra persona siente una necesidad, como un apego. Apego tóxico.
Apego sería. Tóxico.
Y apego tóxico con el alien es muy malo.
El conocer a alguien y establecer una relación con una persona que no sabe estar sola es muy peligroso. Y los humanos creo que están demostrando que no. Esa obsesión no con... Esa obsesión
a ver si
con,
me dicen algo. ¡Ostras!
Yo es que no creo que sea eso, ¿eh? Yo creo que primero también hay que conocer a todos los humanos antes de conocer a extraterrestres, ¿sabes? Es como viajar. ¿Para qué te vais a ir a Nueva York si no has estado nunca en Tarragona?
Es ejemplo? Que, y ojo, que Tarragona también es muy bonito.
Hombre, y hay edificios altos, ¿eh? Y hay edificios altitos, ¿eh?
Sí. Hay, entonces, es que hay gente que sale de España sin haber estado, por ejemplo, en Zaragoza.
Ah, claro. La
bonita
de
que es, que yo tengo polo en que... Zaragoza el 15 de mayo. Es que mira que es bonita esa ciudad.
Zaragoza es muy bonita. La Barcelona española la llaman. Es muy bonita la Zaragoza.
El agua, la inventaron ayer, la Expo del
y
Agua.
El agua la inventaron en la Expo del Agua de Zaragoza. Es que mucha gente a veces busca fuera lo que podría encontrar dentro.
Claro.
Sí, y esto, y yo creo que las civilizaciones avanzadas de fuera, que presuponemos que son más avanzadas que los españoles de aquí del planeta Tierra, lo saben y no tienen necesidad alguna de venir a la Tierra. Eso para empezar, apliquémonos al cuento.
No, claro, que va a ver si porque, tienes que con,
y hay gente si viajando Saturno... fuera de España cuando no ha estado en las instalaciones de la Expo del Agua de Zaragoza, que claro. Fue una que estuvo muy bien. Mira,
es verdad que parece
sí que ostras
a un alien.
¿Y ese quién es?
Es,
no, este es la mascota de...
Es de la Expo de la Caca, es Turulli.
Ah, la Expo de la Caca. ¿También en Zaragoza la hicieron o...?
En Teruel diría que fue.
Ah, en Teruel.
Eso, que también es de... Es que no se lo estamos poniendo fácil a los extraterrestres para venir a visitarnos, porque, joder, ya que vienes, tienes que venir dando espectáculo. Y después de lo de Bunny, amigos, no van a llegar aquí...
No.
¿Sabes? ¿Qué van a hacer?
Es verdad,
Nueva
Tomás.
York, es que ya no se puede superar eso.
¿Qué te pareció?
Cosa nos a ver, vas a ver a poco,
Tomás,
sí.
En la reunión que hemos tenido anteriormente, hemos estado planteando temas. Lo hacemos en la palestra candente. Tenemos reuniones muy largas que duran más que el propio programa. Y es verdad que una persona de nosotros, que no quiero decir quién es, ha dicho: hablemos por favor de la actuación,
por favor, hablemos
de Bad Bunny. En la Super Bowl, y hemos dicho, creemos que lo de los aliens es más importante, le hemos dicho a los demás, pero esa persona ha insistido en hablar de Bad Bunny. Y es verdad que lo has traído a colación, Tomás, varias veces, entonces, ¿qué opinas de la actuación de Bad Bunny en la Super
Creo
Bowl?
Creo que fue muy chévere. perdón, sorry. Creo que estuvo bien chingona y... Y nada, y como decimos en PR, ya tú sabes.
PR es Perro Sánchez, entiendo.
No, Puerto Rico.
¿Cómo creéis que, cómo os imagináis que son los extraterrestres si alguna vez llegamos a contactar con ellos? ¿Cómo os imagináis que son? ¿Cómo debería ser ese primer contacto, ¿no?, entre los humanos y los extraterrestres? ¿Qué protocolo, qué etiqueta deberíamos seguir para ese primer contacto ansiado entre humanos y extraterrestres?
Desde luego, no pegarles un bofetón en un aeropuerto cuando lleguen. Eso, bueno, hay que ir
falta
con más educación.
En esta nueva etapa que volvemos a los canales de Mundo Today a hacer la palestra, no hace falta volver a traer ciertos anécdotas del pasado que han tenido protagonizadas por Tomás, que ha traído a colación varias veces.
Me parece pertinente decirlo porque es muy posible que lleguen en un aeropuerto. Ellos van a venir con su nave y entonces a la recepción de aeropuertuaria es importante.
Es importante que vengan por Barajas. Es muy importante. Porque si vienen por Melilla les van a zurrar. O sea, eso, eso está claro. No lo sé. O sea, hay mucho racismo hoy en día, ¿eh?
Es verdad que,
no es el mejor momento
para establecer un primer contacto.
Read the room, extraterrestres. Si no queremos a gente de 50 kilómetros de casa, ¿cómo vamos a querer a gente de un millón de kilómetros de casa?
Un millón, estableces en un millón de kilómetros.
Sí, un millón, exacta. Están a un millón de kilómetros.
A un millón.
¿Tú, Irene, cómo crees que debería ser ese primer contacto entre los humanos y una civilización extraterrestre? ¿Deberíamos enviar a un mandatario? ¿Deberíamos...? ¿Cómo nos vamos a entender con ellos? O sea, ¿a qué lenguaje vamos a tener que recurrir para entendernos con ellos? Porque muy posiblemente no hablen español.
No.
Ni catalán. Bueno, catalán ya, vamos.
Bueno, pues alguien que sea muy expresivo con los ojos, es muy importante. Y luego, bueno, pues a ver, depende de que, a qué vienen, porque hasta que no queden, no sé, como se expliquen qué es lo que quieren de nosotros, pues tampoco que les vamos a... Yo lo que sí que sacaría es unos dados de queso, con un poco de jamón enrollado. Esto es que siempre quedas muy
eso le gusta
bien.
A todo el mundo. Eso le gusta a todo el mundo.
No,
o sea, unos bacon en...
¿Con dátil?
Salsichitas. No, dátil en bacon. No. Dátil en bacon.
Eso le gusta
bueno,
a todo el mundo. Eso
un
poco
de cóctel de gambas. Sí, sí. Eso como base. Y después, a partir de aquí, tú ya le ofreces como, bueno, estas son las los delicatessens de nuestra... Bueno, pues, bueno,
de la región.
Un poco de la región. Jamón del bueno,
anchoas.
No vamos a ser tacaños con eso.
Anchoas.
Anchoucas.
Y a partir de aquí, es que ¿sabes qué pasa también? Que con el estómago lleno se habla mejor. Entonces, cuando se está en una sobremesa, ahora sí, ahora ¿de qué vamos a hablar? Vamos a poner el universo en solfa ahora. Sí, vamos a arreglar el universo. Y ahí se arregla el universo.
Copazo.
Un copazo, claro que sí. Ahí se arregla.
De Puerto Rico.
Es impresionante cómo Tomás controla la jerga. O sea,
se ha mimetizado.
No mames. Al final, lo que pasa a mí, lo que me da miedo es que vengan aquí a conquistar el planeta. Los extraterrestres. ¿Sabes?
A mí, bueno, mientras vengan con contrato de trabajo, me da igual. Una asociación contra el tabaco ha denunciado a la cantante Rosalía por fumar en un podcast delante de las cámaras. El momento, muy viral ya, desató la polémica cuando la artista catalana interrumpió la conversación que estaba teniendo con Echi Quesada, con Soy una pringada, para encender un cigarrillo y ofrecérselo a la presentadora. Claro, esto es lógicamente indignante. Es inaudito que haya gente fumando impunemente en podcast que se emiten en formato vídeo, ojo, porque si solo fuera sonido no habría mayor problema en que Rosalía se encendiera un cigarrillo. Pero es que hablamos de podcast que se publican en YouTube, que se publican en Internet, a los que tiene acceso todo el mundo, y de repente Rosalía, ídolo de toda una generación, aparece fumando. Es decir, no solo ya sabemos que fuma, que es como para cancelarla, sino que encima lo hace delante de las cámaras mientras graba el podcast. No te puedes esperar 5 minutitos, no te puedes esperar 10 minutitos, 30 minutitos para encenderte el maldito cigarrillo a que termine el podcast. Claro. Esto, lógicamente, ha indignado a muchísima gente. Bueno, ha recibido una denuncia por parte de una asociación contra el tabaco. Y me traía, me parecía muy oportuno traerlo aquí a la palestra candente. Primero, para enseñarle, Rosalía, es muy posible hacer un podcast sin fumar, punto número uno. Y luego para analizar el suceso. ¿Está bien fumar en un podcast delante de las cámaras? ¿Qué opináis de esto que hizo Rosalía? Porque puede acabar romantizando el tabaco. No olvidemos que es ídolo de mucha gente.
No hace falta. Se puede ser una estrella y no fumar, como Bane. Yo desde luego no entiendo a la gente que fuma en los podcasts. Pero bueno, aquí es cada loco con su flema. Por ejemplo, Biel. Tú fumas en
yo no podcast, fumo.
Mira cómo la perra y esconde el ano.
Yo te he visto fumar, Biel, sí, también.
En la palestra candente no se ha fumado.
No, se fumó nunca.
Porque esto es algo que yo dije cuando os contacté hace dos años.
Me ha parecido ahí ver un...
A ver, vuélvelas a enseñar, Biel, un momento.
Todos los dedos a la vez. Las dos a la vez.
¿Pero qué haces ahora, Biel?
Aquí hay algo que a mí no me cuadra, ¿eh? Ponte así. No. Haz manos de jazz. Manos de jazz.
¿Dedos mágicos?
Ponte manos de jazz, Biel.
Biel, ¿qué opinas de esa invitación frontal al tabaquismo de parte de Rosalía? Quiero decir, entiendo que estarás indignado como todo el mundo.
Claro que sí. Bueno, pues terrible, ¿no? Y encima que le ofrezcan un tabaco a la presentadora. Eso es incitación al delito. Yo entiendo
la denuncia. Es que puede acabar romantizando el tabaco.
Si no salimos a la calle por esto, ya no vamos a salir por nada. No salimos por lo de la vivienda. Si no salimos ahora por Rosalía...
Bueno, lo que sí salimos es a fumar.
Bueno, habla por ti. Yo soy una persona sana.
Tomás, te pregunto como... Bueno,
insisto... que estoy como un toro.
Te pregunto como representante un poquito de un colectivo un poquito más joven, pese a que insisto.
De los bros.
Tienes mi edad, ¿no? Es verdad que eres el más joven de los cuatro, pero bueno, tienes mi edad. Como representante de la juventud española. Claro, ¿tú qué opinas al ver a Rosalía fumando? ¿De repente te romantiza el tabaco? ¿Quieres parecer sofisticado como ella?
Claro, yo es que ahora ya la vi y dije, pues voy a fumar, porque esto flipas, ¿no? Y yo empezaba a fumar y ahora también me ha dado pues por cantar ópera como ella.
Muy mal.
Canto ópera, pues también... pues todo lo que hace. Ahora me hago fotos vestido de monja.
Porque
los jóvenes pues nos dejamos influenciar, ya tú sabes.
Claro, es que tenemos que pensar que es un referente. Los jóvenes, mira como Tomás, copian todo, absolutamente todo lo que
son como amebas.
Tomás ha ganado Grammys de tanto copiar,
y Kilis, y algunos Kilis también.
Sí. Bueno. Entonces, claro, Rosalía tiene que lo copian y ella es influencer y yo creo que ahí también ha patinado en el sentido de que de
ha repente... ¿Ha patinado también? Me tengo que apuntar.
Ella está haciendo... ¿cómo es? Está haciendo que el tabaco mole.
Sí. Está haciendo que mole, el tabaco mole. Sea no, está algo... bien hablar en esos
mole,
términos.
¿Verdad? Sí. A veces es que ahora, hablando con Tomás, me sale...
Es una alucina.
Y entonces, ha desaprovechado quizá una campaña de marketing, porque no la están pagando tampoco por eso, ¿no? Entiendo. Entonces es como, a ver, Rosalía, ahí has tenido poca vista, porque de repente estás como haciendo publicidad de...
No,
¿Qué tenías ahí detrás?
Nada, no tenía nada. Unas cajitas de medicación, supongo.
Nada.
¿Qué os parece que ya no se fume? Porque esto es la base de la denuncia que ha recibido Rosalía, aparte de ese hecho. ¿Qué os parece que ya no se pueda fumar en películas o series de televisión para no fomentar su uso? Voy a matizar lo que acabo de decir. Se puede fumar en películas y en series de ficción, porque son series de ficción y la gente en la ficción hace cosas no reales. Pero no se puede fumar, por ejemplo, presentando un informativo, como era habitual hace unos años. No se puede fumar en...
Leticia Ortiz, qué bien fumaba. Cuando
Leticia presentaba. Ortiz, por ejemplo, fumaba muy bien.
¡Qué reina!
No se puede. ¿Qué os parece que el tabaquismo haya desaparecido del audiovisual? E incluso algunas superproducciones de Hollywood han eliminado digitalmente cigarrillos de algunas producciones. Alien mismo, que antes hablábamos. Alien aparecía fumando en un montón de escenas. Con la boca grande y con la boca chica. Con las dos fumaba. Como un carretero fumaba alguien.
Tenía varios cigarrillos.
Sí. O sea,
no sé
dos.
Me estáis incomodando, diciendo la palabra cigarrillo. No.
La palabra con. Alguien aparecía. Haciendo la F. Y Hollywood ha eliminado digitalmente muchos la palabra con C de muchos actores, de muchas superproducciones de Hollywood, pues para actualizarlas. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece legítimo?
A mí me parece que en algunas películas se han pasado. Porque había en la película Café y Cigarro, pues claro, ahora no se entiende. Un tío que está haciendo caca todo el rato. Pero yo no entiendo la motivación del personaje, porque le han quitado algo con...
No, pero me parece bien eso.
Parque Jurásico 1 todos los dinosaurios fumaban y en Parque Jurásico 2 no fumaba ninguno. Es más, en Parque Jurásico se llega a señalar que lo que extinguió a los dinosaurios era su enorme afición al tabaquismo.
Yo estoy eliminando, por ejemplo, de las fotos de mi comunión.
Digitalmente también.
Bueno, digitalmente, con unas tijeras. Cortando.
Entre los dedos, las tijeras.
Estoy cortando a mis tíos. Me estoy cortando a mí, que me hicieron la broma de ponerme un cigarrillo.
Bueno,
estoy muy gracioso en niños.
Un niño fumando es muy gracioso. Es muy gracioso.
Si no recuerdo, recuerdo mal, incluso el Cristo de tu iglesia. Tenía un piti detrás de la oreja.
Sí, no, eso es falso. Simplemente que si le apretabas el pie y le salían cigarros. O sea, era un dispensador.
Sí,
cigarrillos.
Sí, para mí, sí.
Era un encendedor. No, es que no me acuerdo si teníamos un Cristo encendedor o dispensador de cigarrillos. Pues es que las dos cosas, porque éramos muy católicos en casa. Sí. Entonces, yo creo que, o sea... Es que está muy bien. Ahora, por ejemplo, tengo un amigo en Hollywood que me ha dicho que lo que van a hacer también es... Ahora van a reducir digitalmente la velocidad de todas las persecuciones de coches.
Van demasiado rápido. ¿No?
Claro, para salvar vidas en la carretera van a todas las persecuciones de, por ejemplo, Mad Max, ahora va a durar 8 horas. Va a durar 8 horas porque no puedes... O sea,
creo que han anunciado, o sea, que han añadido en Mad Max Fury Road, ahora es Mad Max Road, han quitado la furia y han añadido digitalmente una autopista de 3 carriles y señales de tráfico.
Y todo el mundo se comporta de una manera muy cívica.
Sí, y se respeta.
Respetando todos los pasos de cebra
Claro, lo cierto es que han añadido Rausan también. Porque al añadir un autopista en el páramo es como, hostia, es Aragón. Es Aragón, de repente Mad Max Road es Aragón. Y han añadido la estación de servicio de Rausan. Y de hecho hay un momento en el que Mad Max, para a comprar fruta escarchada en Rausan.
Sí.
Qué bueno. Está
muy bonito.
Los pelos de punta.
Es la única parte como desagradable español. Que queda de la película.
Bueno.
Es lo único desagradable que queda de la película.
Pero bueno, en Industrial Light and Magic se han gastado un pastón añadiendo digitalmente los intermitentes, que eso...
En los coches esos hechos con basura y pinchos han añadido intermitentes, eso está muy bien.
Intermitentes. Y todos...
No, Y Mad Max, en cuanto se sube a los coches construidos con chatarra, sí, sube ese coche y hace... Y se pone el cinturón de seguridad.
No, y
el retrovisor lo ajusta.
Sí. Pero bueno, a ver, que estamos
de hablando de tema. De hecho, sí, es un tema de serie. Es cierto que el tabaquismo es una auténtica pandemia, esto es así. Denuncio desde aquí, francamente, le echo en cara a Rosalía, a nuestra Rosalía. Que fume y que aparezca fumando en un podcast.
Bueno, nuestra, suya, porque muy, es catalana, ¿eh?
Porque es muy mal ejemplo para los jóvenes, pero es verdad que, bueno, no sé yo si esa fiebre de Hollywood por remasterizar algunos clásicos y eliminar la presencia de cigarrillos es adecuada o no.
Porque... Y aparte, si eliminan los cigarrillos, luego también porque ahora en muchas películas no se fuma, pero luego todos los actores tienen parches de nicotina. Claro. Y esto tampoco, claro. No,
tienes que eliminar los ceniceros digitalmente también.
Y el humo. Y el humo.
Nada,
hay películas de en blanco y negro donde hay unas chimeneas muy altas que sale humo. ¿Cómo se llamaba? Del Spielberg, creo que era. De la lista. No sé cómo se llamaba. Eso es de gente que estaba fumando.
No, a ver. Los niños, por Dios. O sea, es que puede haber niños.
En Nueva York,
solo queda una cosa. Si queremos prevenir, yo porque he estudiado el tema, pero si queremos prevenir el tabaquismo en los niños, mucha gente que dice, no, pues que sea obligatorio, ¿sabes? O sea, no te levantas de la mesa hasta que te fumes un cigarrillo. O venga, ponte esta tarde que hay que fumarte un cartón. Tú tienes que fumar cartón para mañana al colegio.
Sí, lo hacen obligatorio para el cole.
Pero es que, claro, si fuman un cigarrillo, que es una cosa buena, van a... Es que fumar un cigarrillo es ver la cara de Dios. O sea...
Pero si has dicho que no fumabas bien, lo has dicho.
No fumo. Por Dios,
¿eres
no fumo.
Exfumador? ¿O?
No, yo el tabaco no lo toco, no lo toco en mi vida. Bueno, a ver, que me parece... También me... Hay buenas noticias. De momento no ha salido ningún caso de la lista Epstein que fumaran delante de los niños. O sea que...
Bueno.
Que al menos protegeros. Los niños tenían... O sea, hasta aquí. ¿Sabes?
Hay una línea roja. Sí, no, es verdad.
O sea,
que ahí Rosalía ha estado peor que
ahí ha estado peor que Epstein, francamente. O sea, está Rosalía, Hitler y Epstein.
Sí.
¿Es adicta Radio Televisión Española a las redes sociales? Es un debate que queríamos plantear aquí en la palestra candente desde hacía mucho tiempo, prácticamente desde el principio, pero últimamente no teníamos ocasión de hacerlo, de plantearlo, y finalmente hemos encontrado un hueco en la escaleta para analizar este tema tan, tan esencial. Es un tema que atañe a derecho a información, a democracia, a periodismo, a presupuestos también, de alguna manera, del Estado, que están pendientes de aprobar, por cierto, a ver si... Que estamos sin presupuestos, se os recuerda a España desde este humilde podio. Es el eterno debate sobre la conveniencia de que un Estado moderno tenga o no televisión pública. ¿Sigue haciendo falta la televisión pública? ¿Es pertinente? Os lo voy a plantear de otra manera. ¿Tiene sentido? Es decir, este programa estuvo en Televisión Española, ya no está, no pasa nada.
No pasa
nada. Pero quiero plantear el siguiente debate. Que no nace del rencor. Pero ¿tiene sentido que siga existiendo la televisión española, la televisión pública? ¿Tiene sentido que siga existiendo hoy en día, que ya hay televisiones privadas que pueden hacer ese cometido?
Claro, y que los impuestos que se pagan para la televisión...
Ahí está.
Se podrían invertir en la familia real, por ejemplo.
Los curritos.
En los curritos de a pie, en la infanta.
¿Es normal que estemos pagando el sueldo de David Broncano con nuestros impuestos? Yo lo pregunto, lo planteo, es que se están llevando
a mí es que
a cabo...
David me gusta mucho, yo eso tengo que decirlo. Vale. A mí David me gusta muchísimo.
Pues ya, mira, te recomiendo el intermedio, Irene.
Ahí el intermedio está muy bien.
¿Sí?
¿Ves? Ahí sí. Ahí sí.
La televisión pública...
Ahí ha fallado. Es que no están...
Es que David hace unas entrevistas con unas preguntas.
Sí, pero el intermedio tendría que estar en la pública. Ahí es que a televisión pública, a televisión española a veces tiene el talento delante y no lo ve.
No, entonces, no, tuvieron a Dani Mateo, lo tuvieron ahí y se lo llevó Wyoming.
Porque Dani Mateo, mira, es Dani Mateo... Sí.
Es que yo soy muy de
Dani Mateo. Es que tú eres muy de Dani Mateo.
Yo habláis. Esto es la tele, no sé qué es eso.
Sí, no, la televisión. No. A ver.
¿No tienes una tele en el salón?
Es donde enchufo la PlayStation.
Pero la tienes que ver por televisión española. Entonces, ¿no? Por si no, ¿cómo la ves?
Por TikTok.
¿En la lavadora?
En TikTok. La veo.
Niño tonto.
No te entiendo. Además, yo como vivo en Andorra, como tributo en Andorra. Jo, es que. Jo.
¿No? Punto en boca.
Os lo voy a plantear de otra manera. Voy a repetir la pregunta de una forma un tanto más directa. Deberíamos, e insisto, no tiene nada que ver con el hecho de que La Palestra Candente ya no esté en televisión española. ¿Deberíamos cerrar Radio Televisión Española mañana mismo? Irene, deberíamos cerrar.
Sí. Yo la cerraba.
Ahí está,
yo la cerraba. Pero Radio Televisión Española y todo.
O sea,
periodo de reflexión.
Toda la corporación.
Volvamos al trovadorismo para las noticias. Y a las palomas mensajeras.
¿Qué queda en televisión española que merezca la pena? ¿Queda algo en televisión española? Biel, tú que eres más de televisión, ¿qué queda en televisión española que merezca la pena? Nada.
Poca cosa.
Hay que cerrarlo ya.
No, y es verdad que, por ejemplo, en Prado del Rey, Torre España, por ejemplo, se podía reutilizar para otras cosas. Torre España se podía construir un canódromo, por ejemplo.
Sí.
El primer canódromo del mundo en altura, ¿no? Que los perros tuvieran que llevar oxígeno para perseguir a las liebres. Eso me parecería un proyecto ilusionante para los españoles, no la puta mierda de televisión que tenemos, que da vergüenza lo politizada que está.
Sí, es verdad.
Está muy politizada, sí. O sea, es que te diré más, Biel. O sea, yo he visto cosas emitidas, no en el abierto de televisión española en el canal, pero sí en sus plataformas digitales. Yo he visto a gente sacando, es que esto lo he visto yo con mis propios ojos, sacando la bandera del PSOE en televisión española, paleándola en programas de análisis político donde no se chista nada del gobierno, nada, y eso es una vergüenza.
Pero bueno,
Hay que cerrar Radio Televisión Española mañana mismo. Hoy sí puede ser.
Hoy.
Hay que cerrarlo ya, no queda nada que merezca
ayer.
La pena en ese canal. Ayer habría que verlo cerrado. Y llegamos ya al último tramo del programa, el que todo el mundo está esperando, que es el minuto candente, esos 60 segundos exactos en los que repasamos los tres grandes temas que hemos tratado en el programa de hoy, que es la conveniencia de que siga existiendo televisión española, me he llegado a la conclusión de que no, que es el auge del tabaquismo, la auténtica pandemia del tabaquismo por culpa de... nuestra Rosalía, que nos ha decepcionado profundamente.
El auge del extrema tabaquismo.
Y bueno, la posible existencia de los aliens, como afirmó Obama, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, hace poco en un podcast. 60 segundos exactos a repartir entre los tres por si se os ha quedado algo en el tintero. Bien, empezamos contigo, como siempre.
Bueno, yo como ex diplomático me gustaría felicitar el Año Nuevo Chino a todas las personas que celebren el Año Nuevo Chino con una... Y a mí... Yo celebro el Año Nuevo Chino, me encanta, creo que es una cosa que habría que celebrar más. Me vuelve loco los saltos de esquí chinos, el concierto de Año Nuevo Chino, que se ponen todos a aplaudir, y es muy bonito. Y lo recomiendo. Y bueno, un abrazo a todos los...
¿Vas a todos comer los 12 lichis?
¿Eh?
Tomás.
Dime.
Minuto candente.
Ah, sí. Pues nada, yo lo único que quiero decir es... Titi me preguntó si tengo muchas novias. Yo tengo una, mañana otra. pero nada de boda. Y me preguntó, tengo muchas novias.
Irene.
Un VIP, un VIP.
No sé. Pues efectivamente se han tratado tres grandes temas, como mis tres grandes bolos que tengo en Barcelona, 26 de febrero. Ay, me emociono cuando hablo de mis shows. En Madrid el 2 de mayo y en Zaragoza el 15 de mayo. Y las entradas están en el link de mi bio de Instagram.
Bueno, muchas gracias, Irene. Pese a que, insisto, deberíamos acotar los temas de Minuto Candente a los temas que hemos tratado, no hacer promo de shows. Aunque permíteme decir que el próximo 12 de marzo, en torno a las 7 de la tarde, en Cocheras de Sants, en Barcelona, en el marco de la Llama Fest, celebraremos una palestra candente con Biel Perelló, con Tomás Fuentes, con Irene Minovas, con yo mismo.
Yo no puedo
en público, en directo. Sí puedes, Tomás, sí puedes. Te hemos anulado todo lo demás, que tenías no fútbol, pero te hemos borrado de fútbol, Tomás.
No,
te
de taekwondo tenía, pero no me habéis avisado. Yo ya vi. Tengo un concierto de Bad Bunny.
Ya está avisado el profesor.
La entrada es gratuita, como lo fue el año pasado, que todo el mundo recordará nuestra intervención en la Llama Fest el año pasado. Es la palestra candente en directo en Sants, en Barcelona, el 12 de marzo a las 7 y media de la tarde, creo que es.
¿Se podrá fumar?
No, no, no. Hombre,
no. No, ah, bueno. Menos mal.